Colores, la buena onda de Palencia al mundo. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores. Amor y paz y nada más.
¿Y eso?
Es lo que decían los hippies.
Pues ala, ala, regrese al presente y deje al pasado en paz y salude.
Bien, amigos oyentes, una vez más, sean bienvenidos al Cofre de las Palabras.
Maite Fuentes y Julián Bilbao, desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, les desean lo mejor, así que comenzamos. Radio Colores y el Cofre de las Palabras presentan Relatos para no dormir. Hoy con la, diríamos, el relato titulado Elisa Tundidor, Avia de las Torres y no es lo que parece. Elisa Tundidor trataba de evitar a Sancho Castellanos, un tipo con un perfil no deseado por ella. Mientras que Castellanos tenía a Elisa como una persona estirada, desconfiada y un poco mentirosilla, amén de tener en la cabeza pájaros, aunque no era mala persona.
Es creído, y su forma de vestir con su camisa azul claro, su chaleco gris marengo, pantalones en tono beige y zapatos siempre náuticos. Vamos, que paso de hablar de las chaquetas.
Y que además lleva parte del pelo recogido en diminuto moño. Ojos grises, pelo teñido en gris casi perla y una sonrisa un poco irónica, amén de una indiscreta pancita. Claro que lo suyo le costaba, pues disfrutaba comiendo. Ambos trabajaban en Nasser Hakimi y Asociados, una empresa ubicada en Madrid, dedicada a la restauración del arte, sea cual fuese y del siglo que fuese, así como de investigar si las obras de arte de colecciones privadas o de iglesias o catedrales eran auténticas. Cierto día, el párroco de Nuestra Señora de la Asunción, un edificio reconstruido en el siglo XVII en la localidad palentina de Avia de las Torres, en la comarca de Tierra de Campos, se había puesto en contacto con ellos para pedirles que acudiesen al pueblo, porque tenía la certeza de haber descubierto algo muy, muy importante.
Jefe, me encanta la idea de que me dé ese trabajo, pero no hay otra persona que no sea Santos Castellanos para acompañarme.
La contestación de su jefe fue negativa. El entorno del pueblo se divisaba desde la carretera. Después entraron y aparcaron frente a la iglesia. Estamos en el mes de agosto con un tórrido sol que calienta a base de bien.
Sancho, vamos, sal del coche. Mira, la puerta de la iglesia está abierta.
El templo estaba lo suficientemente iluminado para no encender la luz y lo bastante iluminado para ver al párroco muerto en un gran charco de sangre. La policía, por no tenía ninguna pista, ni siquiera la mínima sospecha de quién fuese el culpable del asesinato. Podía ser del pueblo o forastero. Mientras tanto, Elisa y Sancho habían regresado a Madrid.
Era terrible aquella escena. Aquel hombre desangrado con una mirada perdida que parecía mirarte.
Gerardo Poncela miraba a su empleada pensando que sin duda aquella muchacha hubiese sido una muy buena escritora solo por su fantasía.
Ya, algún día os tendré a todos comiendo en la palma de mi mano. En fin, que 2 días después de venir de Avia no he sacado de la mochila lo que llevé aquel día. ¡Qué desastre!
Puede parecer raro, pero Elisa está de nuevo en Avia y había alquilado una habitación a Valeria Andrés gracias a que le habían hablado muy bien de ella. Como buena persona y nada indiscreta, como era de esperar, le había mentido a Gerardo, sacándose de la manga una rara enfermedad que padecía su padre.
No quiero llamadas a mi madre para preguntar por mi padre. Yo llamaré si se pone peor.
Elisa estaba ahí por un simple recorte de un periódico con una fotografía en la que aparecían Doña Ingracia y un hombre tocado con un sombrero que apenas se le veía la cara. Se trataba del patriarca de los Granizos, Secundino Cifuentes, y tras ellos un talud de tierra en una zona que le era desconocida, ya que aquel talud era diferente, o así se lo parecía a ella, por lo que tendría que investigar, ya que habría como unos 15 rodeando el pueblo.
Bueno, me temo que tengo para rato. La dichosa fotografía no me indica en qué parte del campo está ubicado. Ay, pues nada, paciencia.
Y la muerte volvió a visitar el pueblo. Esta vez fue Goyo, el cabrero de Doña Engracia, soltera porque ella quería, asfixiado con un cordel de recia cuerda. Una semana más tarde, Francisco, un frutero que venía al pueblo desde Celadilla del Río, a unos 46 kilómetros, encontró su furgoneta con restos de sangre entre los árboles de una cuneta, pero su cuerpo había desaparecido.
Esto se pone caliente, así que tendré que pedir vacaciones porque no creo que lo de mi padre me dé para más.
Días después, Elisa, sentada frente al ordenador, indagaba buscando algo que le diese la más mínima pista. Tras varias horas, casi desalentada y casi a punto de cerrar el ordenador, este le daba algo, aunque no fuese lo que buscaba, pero parecía ser importante.
5/12/2017. Se escapa de la cárcel de Dueñas, Palencia, Valeria Grandes, pediatra del Hospital Río Carrión. Ingresada en dicho centro por la muerte de un bebé y como doctora de un geriátrico por el asesinato de 2 ancianos de dicha residencia. ¿Y esta foto? ¿Esta foto?
La foto que acompañaba dicha noticia hizo exclamar a Elisa.
Será posible, es Valeria. No solo se ha cambiado de apellido, también de color de pelo y de peinado, y está tan delgada que cualquiera lo hubiese reconocido.
Elisa recogió rápidamente el bolígrafo y la agenda que llevaba tras pedir una copia de la noticia que tanto la había afectado, abandonando el edificio. Cuando estaba cerca de la casa, vio a Valeria montando en su coche y salir a toda velocidad del pueblo.
Oh, oh, esta no tiene visos de regresar. Ay, me siento cansada, así que mañana a primera hora llamaré a la policía, contaré lo que he descubierto. Ya sé que tenía que hacerlo ya, pero es que no puedo creer que esta mujer haya matado a 2 ancianos y a un bebé.
La noche había caído. Unos golpes dados en la puerta le sobresaltaron. En la puerta no veía a nadie, por lo que salió hasta un árbol cercano a la casa. Pero nada de nada. No se veía a nadie. Pero cuando se giró para volver a entrar en la casa, alguien la golpeó en la cabeza. Cuando Elisa abrió los ojos, Doña Engracia estaba al lado de un tipo que no conocía. Detrás de él, el cadáver del frutero, medio introducido en un saco de plástico, echando un olor nauseabundo.
¡Suéltenme! Si me pasa algo, mis amigos y la policía me buscarán hasta localizarme.
Pero aquella mujer no le contestó. Cuando se volvió, en su mano derecha llevaba una jeringa y en la izquierda un pequeño frasquito cuya etiqueta Elisa no pudo leer.
No se me acerquen, gritaré y los vecinos oirán mis gritos.
El desconocido cogió un esparadrapo y le tapó la boca. Doña Engracia, con paso firme y seguro, se aproximó a la joven, quien sintió cómo el líquido entraba en sus venas. Cuando Elisa abrió de nuevo los ojos, Al primero que vio fue a Castellanos, que le sonreía con ironía. A su lado estaba Valeria con cara preocupada y el inspector Carlos Pascual. Castellanos, Elisa y Valeria se encontraban en la casa de esta última una semana más tarde para hablar de los hechos.
Lo que me extraña es que nadie se hubiese dado cuenta de aquella noticia aparecida en el periódico. No era que no era correcta.
La noticia que vio Elisa no solo estaba mal redactada, sino que estaba fusionada a otra que no tenía nada que ver con ella. Pero recordémoslo. Día 5 de diciembre del año 2017. Se escapa de la cárcel de Dueñas, Palencia, Valeria Grandes, pediatra del Hospital Río Carrión, ingresada en dicho centro por la muerte de un bebé y como doctora de un geriátrico por el asesinato de dos ancianos de dicha residencia. Una foto acompañaba la noticia.
Lo correcto hubiese sido, esa misma fecha, se escapa de la cárcel de Dueñas, Palencia, Valeria Grandes, por la muerte de dos ancianos a los que atendía como auxiliar de enfermería en una residencia de Palencia, capital. Y, seguidamente, queda en libertad sin cargos la doctora Valeria Andrés, sospechosa de haber asesinado a un bebé que estaba ingresado en el Hospital Río Carrión. Tras practicarle la autopsia al pequeño, esta reveló su muerte, se debió un accidente fortuito provocado por la madre, quien, asustada, decidió acusar a la doctora Andrés de la muerte de su hijo. La foto era de la doctora, de Valeria Andrés.
Elisa pensó que Valeria se había cambiado de apellido y, como comenzó a actuar de manera sospechosa, la cosa se enrolló aún más. Valeria explicó a Elisa que sospechaba de doña Engracia porque en la farmacia alardeaba de conocer muchos medicamentos y para lo que servían.
O sea, que doña Engracia, bueno, Valeria II, me había inyectado una buena dosis de anticoagulante con heparina, lo mismo que hago yo y a Francisco, pero ellos, por desgracia, corrieron peor suerte.
Elisa, con la fotografía del talud en la mano, habló con Carlos Pascual y pronto descubrieron el talud que era. Tras solicitar los permisos necesarios para derruirlo, se dirigieron hasta la zona en la que estaba ubicado.
Ay, aún recuerdo cómo me temblaban las piernas y cómo un bulto envuelto en un trapo viejo y sucio apareció entre la tierra.
Cuando Carlos Pascual retiró el trapo, allí, ante ellos, apareció el crucifijo del siglo IX que había descubierto el sacerdote por lo que fue asesinado. El final se acerca y paso a decir que Valeria Grande solo se ocupó de preparar lo que se le tenía que inocular al cabrero por descubrir lo que escondía el talud y al frutero porque le hacía chantaje, pues sabía quién era. Su cómplice resultó ser el patriarca de los Granizos, Secundino Cifuentes, la mano ejecutora del asesinato de los dos hombres. Y si nadie les hubiera descubierto, hubiese asesinado también a Valeria Grandes, alias Doña Engracia, porque él deseaba aquel extraordinario objeto solo para él. Han escuchado el relato Elisa Tundidor, Avia de las Torres. No es lo que parece. Fue un relato original de Maite Fuentes.
Sin amor no habrá paz.
Y sin paciencia tampoco. Venga, sonríe un poquito.
Comience mientras yo continúo con la relajación.
lo que hemos tenido tienen un perro, sabemos lo listos que son. ¿Y cómo te sorprenden cuando, sin que cojas la correa, ellos se colocan un tiempo antes a la puerta de la casa esperando para salir, porque ha llegado su hora del paseo o les toca hacer ciertas cosillas?
Bueno, ¿y cómo esperan sin entrar a la cocina para nada, para que le pongas la comida y su juntito con su correspondiente agua? ¿Y qué me dicen cuando cada miembro de la familia llega a casa y te saca las zapatillas, las tuyas, y sin equivocarse, incluso a la hora a la que regresa? Es un día normal.
¿Se han fijado, amigos oyentes, cuando alguien, incluso los dueños, les hablan algunas veces, ellos tienden a ladear la cabeza? Entonces alguien siempre dice: ¡uy, qué listos! ¡Mira cómo atienden! Pues no, todo lo contrario. En ese momento nos están indicando que no nos entienden lo que saben los cánidos.
Pues atiendan, amigos oyentes, la principal causante de saber la hora, entre comillas, es la trufa. ¿Y qué es la trufa? No, es la que se come, ¿no? O sea, la nariz del cánido, que tiene una capacidad olfativa de entre 10.000 y 100.000 veces más potente que el humano. De modo que cambios en el ambiente, que para nosotros resultan inapreciables, son evidentes para ellos.
Y si es a un nivel menos consciente, el propio cuerpo del perro conoce a la hora, que es por los ciclos de día y noche, que afectan no solo a la intensidad de la luz, sino también a las variaciones de temperatura.
Pero el mejor amigo del ser humano tiene un as en una pata muy escondido, el de poseer otros mecanismos para fijar en todo momento el paso del tiempo, las rutinas de las personas con las que convive y cuando se acerca la hora de sus actividades preferidas o detestadas.
Cada persona, cada ser, de hecho, tiene un olor único que procede principalmente de las partículas que se desprenden de la piel. Aunque alguien salga de casa, su olor característico permanece en estas partículas. Claro que tenemos que tener en cuenta que con el paso de las horas ese olor se atenúa. Pero nuestro fiel amigo, si pudiese hablar, nos diría: que no cunda el pánico, tengo ya dispuesta mi nariz para que me dé la información que necesito.
Y así se comenzará a lamer la trufa o la nariz, en parte para hidratarla, y por la otra, capturar partículas olorosas para transmitirlas a su olfato, que es tan potente como para determinar la concentración de estas.
Si antes decíamos que si los horarios son los de siempre para llegar a casa, él estará a la espera, lo mismo ocurre con la variación en dicha concentración, la cual les indica cuánto tiempo ha pasado desde que alguien salió y, por lo tanto, cuándo es probable que regrese. Los perros son capaces, de hecho, de, podríamos entre comillas, de oler el tiempo de forma similar a cómo lo determinaría una persona observando un reloj de arena o de agua.
Alejandra Horovitz, doctora de ciencia cognitiva y autora de libros, diversos libros sobre comportamiento canino, explica cómo los olores en una habitación se mueven a medida que avanza el día. El aire caliente se eleva y, por lo general, circula en corrientes a lo largo de las paredes hasta el techo. Se dirige hacia el centro de la habitación y cae.
Si pudiéramos visualizar el movimiento del aire a lo largo del día, lo que realmente estamos visualizando es el movimiento del olor a lo largo del día, precisamente. Esos ciclos de olores son también lo que les permite anticipar actividades diarias que se producen en horas establecidas, como la comida o el paseo.
Aunque su olfato sea un reloj de precisión, no es su único truco para anticipar el comportamiento de las personas con quien conviven. Los perros son maestros en la observación, en lo que se refiere al lenguaje facial y corporal, y gracias a eso son capaces de relacionar ciertas acciones o expresiones con una secuencia concreta.
Mediante experimentos de conducta se ha comprobado que incluso pueden diferenciar los resultados de comportamientos similares a través de cambios mínimos en la expresión facial, el tono de voz y hasta la postura corporal. Esa sensación de que el perro sabe cuándo están intentando engañarlo, prometiendo dar un paseo cuando la intención real es bañarlo, es completamente acertada. El origen de la irresistible mirada de los perros.
Eso es cierto, porque te mira un perrito de caza y te desarma, o sea, es que son increíbles. La mirada de los perros es uno de los logros más exitosos de la historia de la evolución. Su capacidad para poner caras de distancia de sus antecesores, los lobos, y les acercan a los humanos. Nuestra especie se entiende particularmente bien con los canes, gracias a su expresividad facial, y en este camino evolutivo hemos terminado moldeando su mirada.
Un nuevo estudio revela características anatómicas clave que pueden explicar qué hace que las caras de los perros sean tan atractivas para todos nosotros. Los hallazgos también sugieren que los humanos contribuyeron a la capacidad de los perros para formar expresiones faciales durante miles de años de crianza selectiva.
No hay ningún secreto que los perros y los lobos están estrechamente relacionados. Sin embargo, un lobo no suele despertar esa gama de sentimientos que desata un perro cuando pretende algo de un humano.
Aunque el momento exacto no está muy claro, los científicos estiman que las dos especies divergieron genéticamente hace unos 33.000 años. Algunas personas comenzaron a criar lobos de forma un tanto selectiva. Fue seguramente la primera especie en ser domesticada, sin duda ante el acercamiento de algunos ejemplares mansos a aldeas, donde antes que cazar se les dio bien mendigar algo de comida a poblaciones humanas. Sí, todo un mundo muy, muy interesante el de los perros.
Es que es increíble, que no son tontos, que es que muchas veces no te hacen caso. A mí me vas a decir que ahora no hago.
Sí, además sí, lo que decíamos, ¿no? Que cuando te miran los perros que ladean la cabeza, pues siempre hemos oído que
te están atendiendo.
Que nos están atendiendo, pues todo lo contrario, está el perro, pues no puede hablar, y dice, no, que no te entiendo, explícamelo otra vez, y por eso ladean la cabeza.
Como le hacíamos a Rice, el perro pastor alemán de
mi hermana. Sí, sí, mi hermana tiene un
premio.
Perro.
Que, sí. Y decía, ¿qué me están diciendo esto?
Pero claro, cuando veía la salchicha ya entendía lo que le queríamos decir, claro.
Y a mí no lo veo tampoco. Yo creo que todos los animalitos de pequeños, siendo, pues eso, cachorros, te atraen. Un lobo. Siendo pequeño.
Yo creo que la cara de un cachorro, de un perro, de un gato, de otro animal, pero concretamente los perros nos atraen, no sabemos por qué, nos quedamos como tontos, absortos, mirando a ese perro que te está mirando ahí, que no te dice nada, claro.
Hombre, hay peitos y peitos, porque hay algunos peitos que son dados.
Pues sí, un mundo el de los cánidos con el que tenemos que convivir agradablemente muchas veces, aunque otras hay que andar con ojo, pues son animales, claro.
Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, culturizar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos.
Sueña con un mundo de amor y paz y lo haremos realidad.
Le quedan más frases. Lo digo para si se queda corta. Nada, me parece que ni oye. Comenzaremos por hablar sobre la arquitectura victoriana. Luego, un poco más tarde, se dan cuenta de que es un dato a tener en cuenta.
He vuelto. Y seguiré. Pues la arquitectura victoriana es una denominación historiográfica que comprende una serie de estilos arquitectónicos que florecieron en el Imperio Británico desde mediados del siglo XIX y que tenían reminiscencias historicistas, destinadas a un interés histórico por las manifestaciones artísticas del pasado, una actitud que empezó a manifestarse a mediados del siglo XVIII a través de pensadores de la Ilustración.
Y eclécticas. En el ámbito artístico se emplea el término ecléctico o eclecticismo para indicar la combinación libre de estilos artísticos diferentes, lo cual significa al mismo tiempo no inscribirse en ninguna tradición artística determinada de estilos anteriores, en particular de la arquitectura gótica inglesa. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta continuación?
Pues del fantasma, de un fantasma muy especial, de Chesterham y la mujer de negro. Garden Ridge es una casa de estilo victoriano que fue construida en Chesterham, en el condado de durante la década de 1860. La primera familia que habitó fueron los Swinhoe, y comienza la historia de Chesterham.
Pasado un tiempo, Henry Swinhoe se queda viudo y comienza a beber. A pesar de todo, volvió a encontrar esposa, y dos años después una nueva señora, Swinhoe, se instaló en la casa. Su nombre era Imogen y también era aficionada a beber. Henry decidió esconder las joyas de su primera esposa para guardarlas como herencia para los hijos que tuvo con esta. Se cree que Imogen no estaba de acuerdo.
Terminó abandonándolo poco antes de que él muriera en 1876. Imogen murió en el 78 y nunca, al menos mientras estuvo viva, volvió a la casa. Garden Ridge fue comprada más tarde por una pareja de ancianos. Tan solo 6 meses después, ella era viuda y finalmente abandonó la casa, que quedó vacía durante 5 años.
Fue entonces cuando llegaron los de Spar, concretamente en abril de 1982. Los nuevos inquilinos eran el capitán de Spar, su segunda mujer y sus hijos y algunos sirvientes. La hija mayor, Rosina, no tardó mucho en descubrir que aquella casa no era como las demás.
Una noche escuchó ruidos tras su puerta y al abrir no había nadie. Pero pudo ver con claridad total, en lo alto de las escaleras, a una mujer de aspecto espectral. A partir de ese momento, las apariciones se hicieron frecuentes tanto de día como de noche.
Rosina la describía como una mujer alta, vestida de negro, con la cara cubierta con el pañuelo que lleva en su mano derecha y con la mano izquierda metida dentro de la manga del vestido. Esta descripción coincidía con la dada por otros habitantes de la casa, que también pudieron verla.
La muchacha intentó captarla con cámaras fotográficas de la época y colocó trampas con un hilo en la zona de la escalera por la que solía pasar para comprobar si tenía cuerpo físico o era solo un espectro. Incluso llegó a hablarle, pero solo obtuvo un quejido como respuesta.
Durante los años siguientes, Rosina escribió minuciosamente cada detalle e historia vivida en aquella casa con aquella misteriosa mujer de negro. Al parecer, el fantasma iba perdiendo fuerza o interés por sus apariciones. Cada vez se fueron distanciando más unas de otras. En el año 1889 ya solo se oían sus pasos de vez en cuando.
Los diarios de Rosina fueron posteriormente estudiados por la destacada Sociedad de Investigación Psíquica, cuyos miembros se asombraron de la cantidad de información precisa que proporcionaban sobre el caso.
Fue entonces cuando se empezó a considerar que podía ser el espíritu de Imogen, movido quizás por el ansia de encontrar las joyas que Henry no le quiso dejar en vida. Finalmente, en 1892, la familia de Spar abandonó la casa, pero su historia no acaba ahí.
No, porque en el 98 se convirtió en un internado infantil y las apariciones siguieron. Entre 1958 y 62, un vecino de una casa cercana dijo haber visto en su habitación a una mujer extraña. Poco después, también su hijo y su hermano llegaron a verla en varias ocasiones.
Después, otras personas de la zona la vieron, pero no se sabe nada más allá desde 1974. ¿Encontraría finalmente lo que andaba buscando? Hoy la casa se ha reformado para transformarla en un complejo de apartamentos y es conocida como St. Anne's House. Pues sí, otro caso de terror el que hemos relatado.
Es que es gracioso. O sea, hubo que un otro artículo que leímos sobre también de otra aparición, que a pesar no, aquel era como un gnomo que vivía allí, hacía zapatos y daba dinero, pero dijeron no, nosotros nos marchamos, que va, el duende se fue con ellos, dijo.
¿Cuántos casos hay de casas encantadas o semi encantadas, casas que han vivido familias, han visto cosas raras, luego cuando la venden, vienen otros inquilinos, vuelven a experimentar esos mismos
procesos de susto,
fenómenos así misteriosos? Incluso una vez ha sido trágicamente esos fenómenos con los que han acabado con sus vidas, ¿no? En fin, misterios y fenómenos paranormales de las que todavía hoy en el siglo XXI tenemos constancia de ellos en muchos sitios.
Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana.
Nada, no se corte, pero esto se está poniendo cada vez más espeso. Por si no lo saben, las hermanas Sara y Angelina Grimké
y Federico Douglas fueron tres abolicionistas famosos.
Personajes abolicionistas, en este caso el de Solomon Northup.
Pues este señor nació en Minerva, Nueva York, el 10 de julio de 1808.
Nuestro amigo Solomon nació libre, que adquirió renombre por ser secuestrado en 1841 cuando acudía a una entrevista de trabajo. Sucedió que mientras acompañaba a sus supuestos empleadores a Distrito de Columbia, estos le drogaron y le vendieron como esclavo.
Fue encadenado, sufriendo todo tipo de vejaciones, palizas y torturas, y encerrado en la bodega de Hello House, una de las numerosas ergástulas del Distrito de Columbia, donde se reunían los esclavos para ser vendidos al mejor postor.
Desde ahí fue trasladado a Nueva Orleans, donde fue vendido a diversos dueños, el último un propietario de una plantación de algodón en la parroquia de Red River, en Gran Bayou, en Luisiana. Tras 12 años de cautiverio, recuperó su libertad en enero de 1853.
Mientras trabajaba para diferentes dueños en la región del Río Rojo, Mississippi, consiguió tener noticias de su familia, que contactó con amigos y acudió a pedir su ayuda al gobernador de Nueva York, Washington Howe, que gracias a él consiguió su libertad, como hemos dicho, en ese año.
En 1840 el Estado de Nueva York había aprobado una ley para ofrecer asistencia legal y financiera con la finalidad de recuperar a cualquier ciudadano afroamericano que hubiera sido secuestrado y esclavizado. Northup demandó a los comerciantes de esclavos en Washington, pero perdió el caso pues la ley del Distrito de Columbia prohibía que los negros testificaran contra los blancos.
Y lo que es la vida, sus dos secuestradores fueron acusados de secuestro, ingresan en prisión con una fianza de $5,000, pero sin el testimonio de Northup no se les pudo acusar en firme y fueron puestos en libertad.
Una vez que regresó con su familia a Nueva York, Solomon Northup se convirtió en un activo defensor de la abolición de la esclavitud. Publicó un relato de su experiencia titulado 12 años de esclavitud.
Existen registros de haber visitado al hijo de un ministro metodista en Vermont, 1866, con quien había ayudado a esclavos fugitivos. Pero en el censo de 1875 del estado de Nueva York, Anne Norton parece como viuda.
Las memorias de Solomon Northup se reimprimieron varias veces a fines del siglo XIX y en 1968 Sue Ekin y Joseph Lonsdale publicaron una versión anotada.
Desde 1999, Saratoga Springs celebra anualmente el Día de Solomon Northup. En el 13, las memorias de Northup fueron adaptadas al cine en la película 12 años de esclavitud, producida y dirigida por Steve McQueen. y protagonizada por Chiwetel Ejiofor en el papel protagonista.
Su padre, Mintus Northup, fue un esclavo afroamericano que pasó la primera parte de su vida al servicio de la familia Northup. Era originario de Rhode Island y a continuación vivió en Hoosick, condado de Rensselaer, en el estado de Nueva York. Su hijo Solomon nació en Minerva, en libertad. El día de Navidad de 1829, nuestro amigo Solomon desposó a Anne Hampton y tuvo con ella tres hijos, Elizabeth, Margaret y Alonso. Por ahí tenemos a nuestro amigo Solomon Northup, uno de los abolicionistas.
Y como decimos, siempre es que te encuentras ante unas situaciones que dices, pero bueno, o sea, si yo no digo nada, estos señores, y yo como soy negro, no claro. Me sirve de nada.
Fíjese usted que la ley, había una ley en el Distrito de Columbia que prohibía que los negros testificaran contra los blancos. Empezamos ya por ahí.
Claro, es que...
Empezamos por ahí.
¿Y quién llenó de negros Estados Unidos?
¿Quién llenó de negros?
Pues precisamente las personas que comerciaban con ellos, se claro. los cogían de allí y se lo llevan.
A esclavizarlos allí algunos estados de Estados Unidos que eran ya muy típicos en la esclavitud de negros.
En fin.
Menos mal que luego vino aquel señor famoso que abolió toda la esclavitud.
El presidente de gobierno.
Señor L.
El presidente de gobierno.
Señor L, Lincoln.
Sí, Lincoln. No, yo ya sabía el licor, sí.
Lincoln.
Ah, el Lincoln, sí.
En fin, aquello terminó. Aunque hoy todavía algún estado norteamericano, todavía hay alguna reminiscencia de aquella esclavitud horrible de hace un par de siglos o un poquito menos.
No hay camino para la paz. La paz es el camino.
Elemental, querido doctor Watson.
Fíjese usted que esta tribu enterraba a los muertos que creían que si era un joven el fallecido, entonces su alma vagaba en pena y quedaba prisionero en la tierra de los vivos. Y a los muertos los enterraban con sus objetos personales, en posición fetal y mirando hacia el oriente.
Al recién nacido se le pintaba de color blanco y después se le asignaba un nombre, que por lo general estaba asociado al alumbramiento, el nombre de algún familiar muerto o sus características físicas.
Sí, y otra ceremonia era la de los aros, momento en el que las niñas se les perforaban los lóbulos de las orejas, al niño solamente uno, las niñas dos, y su última ceremonia llamada la Casa Bonita, donde se preparaba a la joven para contraer matrimonio. Pero ¿a qué tribu nos referimos? Claro, si no lo decimos...
Sí, pues son los Tehuelches, Aoniquenc o Patagones. Unos nombres un poco rarillos, pero sí, los Tehuelches, Aoniquenc o Patagones. El nombre complejo Tehuelche ha sido usado por los investigadores en sentido amplio para agrupar a un conjunto de pueblos amerindios de la Patagonia y la región pampeana.
Los Tehuelches sorprendieron a los europeos en un primer momento por su estatura. De hecho, algunos llegaban a medir hasta 2 metros de altura. Claro, al verlos por primera vez, los bautizaron como patagones. Y esto hizo extender en Europa la historia de los gigantes de la Patagonia chilena. Hombres muy altos y de enormes pies que dejaban unas inmensas huellas en cada pisada.
Eran nómadas y vivían en tribus. Ya por el siglo XVIII, gracias a su hábil manejo del caballo, ampliaron el alcance de su territorio y además se dedicaron a la cría de ovejas y otros vacunos como medios de subsistencia.
El jefe de la tribu, claro, era un cacique, quien era el encargado de organizar las cacerías. Sin embargo, no era un líder político. En el caso de guerras, los diferentes caciques se reunían para planear la estrategia.
Los viejos y las mujeres se dedicaban a la medicina o curar enfermos con procedimientos naturales o, podríamos poner también entre comillas, mágicos. Mientras tanto, los hombres jóvenes eran formados como guerreros. No obstante, hay que destacar que los Tehuelches llegaron a establecer una buena relación con los españoles.
¿Y por qué estábamos hablando primero de los Tehuelches? Sinceramente y llanamente... Mujeres que dieron que hablar. Cacica María la Grande. Cacica Tehuelche, en la Patagonia Meridional, fue la primera mujer originaria en poner sus pies en las Islas Malvinas.
A María se le conoce también como María la Grande, un apodo que le puso Luis Elías Vernet, que nació en Hamburgo, Alemania, y fue el primer comandante político-militar argentino de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos en el Océano Atlántico, antes de la invasión y colonización de la misma por parte del Imperio Británico.
Y a otro famoso como era Charles Darwin, Santa María, así la llamó, coloquialmente hablando. Su familia cuando era pequeña le llamaban Mariquita, diminutivo de María.
Hasta el 3 de enero de 1792 no existe mención alguna, existiendo autores que la consideran mestiza nacida en Paraguay, mientras que otros aseguran que era de origen tehuelche, hija del cacique Vicente, hermana de Besante, poderoso cacique de la tribu cercana al río Santa Cruz. Su esposo se llamaba Manuel, con el que tuvo 5 hijos. Hablaba un español entrecortado, pero comprensible.
Hay que decir que durante su mandato no hubo guerras tribales en la región y ninguna tribu tomó decisiones de importancia sin previamente consultarla. Logró que los blancos reconocieran los derechos textuales sobre el ganado. Era un excelente jinete y usaba aros de medallas de la Virgen María y prendedores que la sujetaban la manta sobre el pecho.
En la bahía Gregorio, en la costa norte del estrecho, alrededor de 15 toldos rodeaban al de María, ubicado en el centro junto a otro utilizado como depósito. Allí unos 120 guerreros le respondían. Su autoridad era respetada desde el río Negro hasta el estrecho de Magallanes.
Pero fíjese, que no queda ahí la cosa. Era hábil comerciante. Mantuvo relaciones con viajeros que desembarcaban en las costas patagónicas. En 1820, el inglés James Verden, que viajaba cazando focas, la conoció en Bahía Gregorio, describiéndola como mestiza, gran oradora y líder de los tehuelches.
Luis Verret la encontró en la península Valdés cuando recaló en el puerto San José para cazar caballos salvajes. María se presentó acompañada por más de 1000 indios. La gran jefe tehuelche lo invitó a negociar y reconocer los derechos de su pueblo. Argumentó que los caballos eran de su propiedad porque se criaban en el territorio que ellos ocupaban.
¿Y por qué Verret la llamó María la Grande? En alusión a la zarina rusa Catalina II. Y en 1831, siendo gobernador de las Islas Malvinas, la recibiría con todos los honores, proponiéndola un acuerdo para un intercambio comercial entre las islas y el continente, con el establecimiento de una colonia de blancos en San Gregorio.
María aceptó la invitación y luego de un viaje difícil llega a las costas de la isla Soledad un 15 de enero de 1831. Fue recibida como una reina y Vernet le obsequió un vestido azul y unos frenos, espuelas y estribos, hechos especialmente para ella por el herrero de Soledad.
Junto a María viajaba un hechicero, esa fue la condición requerida para realizar el viaje. Ella se instaló en la casa de los Verres, junto a una mujer que la asistía. Los demás durmieron con la peonada.
Me hace gracia lo de los frenos, ¿no? Me imagino que sería...
Frenos del caballo.
Freno
del,
para
del
frenar coche, el caballo.
Sí,
frenos de disco no
porque
sería, ¿no?
Que freno.
De disco, como digo, no creo que
ni
sería.
De disco, ni de...
Me hace gracia lo de los frenos, ¿no? María la Grande siguió al mando del pueblo tehuelche hasta su muerte, que se ha señalado en el año 1841. Otros indican que ocurrió años después. Distintas comunidades de la Patagonia, a medida que se enteraban de su fallecimiento, encendían grandes fogatas en su honor. Casimiro Furmantín, apodado Casimiro Biguá, la sucedió como cacique principal de los tehuelches situados al sur del río Negro.
Cabeleira de chuva, olhos de neve, Maria, silêncio esfarrapada, espreita, sempre aguardando pela noite as barcas. Tu angúria fala com olhadas, Maria noturna no peirão que esperas. Pelo dia não vivas, nasces cada sol, caes a primeira estrela.
La paz comienza con una sonrisa.
Por fin. Fin de frases que los hippies pusieron de moda en todo el mundo. ¿Por qué me mira usted así?
Está increíble lo de este personaje, que su retrato está situado en el lienzo del Cristo de la Humildad y Paciencia de la Ermita de Nuestra Señora del Rosario, en Machado, Tenerife. Y fíjese este personaje quién será.
Sí, dándole un toque de misticismo que en honor a la verdad sería inexistente por muchas y variadas circunstancias.
Debemos contar que un pirata o corsario son dos personajes diferentes, aunque les ligue el mar o la mar. Puesto que un pirata está fuera de la ley, su único objetivo es robar, saquear o secuestrar por propio interés.
Mientras que el corsario no, porque tiene el permiso del gobierno de un país para atacar buques enemigos de otro país. Claro que dicha distinción no sería bien acogida según el lado que se vea, por lo sí, que será cuestionada.
Sí, claro. Sí, pero idealmente un corsario sería en cierto modo alguien combatiendo por su patria, o sea, por su patria y su propio barco.
Al abordaje, el tesoro del corsario no pirata, Amaro Pargo, en las Islas Canarias. Aunque a día de hoy nadie ha dado con él, si bien existe un lugar en Santa Cruz, Tenerife, que alberga un tesoro corsario nacido en San Cristóbal de la Laguna, en un mayo del año 1678, al que se le compara en popularidad a otros como Drake o Barbarroja. Fue además comerciante de éxito y prestamista, o sea, hombre de negocios y, cómo no, de acción.
Nuestro corsario, Amaro Rodríguez Felipe y Tejada Machado, por nombres y apellidos que no quede, estuvo activo desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, o sea, en la conocida como época dorada de la piratería, en la cual los ataques en alta mar eran comunes en todos los océanos, aunque también estos fuesen de los piratas por tierra, por sus saqueos en los litorales.
Su vida profesionalmente iba viento en popa, pues sus propios barcos, surcaban en el Atlántico entre las Canarias y las del Caribe, invirtiendo lo ganado tanto en propiedades como en terrenos, consiguiendo de esa forma aumentar sus ingresos, siendo muy generoso a la hora de dar limosnas, ¿a quién? A la Iglesia.
Aunque no se ha encontrado un patente de corso a su nombre, el documento final en el que el gobierno lo reconoce el derecho a pelear por él, sí existen documentos históricos que atestiguan que el Pargo actuó como corsario durante mucho tiempo.
Dos claves, su patriotismo y sus intereses, le hacen ponerse al servicio del rey Felipe V, con quizás el único objetivo que fuese el de proteger en 1714 el comercio de España con el Nuevo Mundo, lo que suponía pelear contra los barcos enemigos, contra los piratas o contra los corsarios de otros países y en defensa del suyo propio y en el de España.
Amaro percibió por sus servicios de mano de Felipe V el título de señor de soga y cuchillo, cuidado, que eso no es cualquier cosa, en la época que discurre dicho relato. Incluso se le permitía administrar justicia, seguramente como es de eso de soga y cuchillos y muchos miramientos.
A lo que tendremos que unir que su familia recibiese la hidalguía en 1725 y más tarde el certificado de nobleza. En más de una ocasión tuvo la suerte de salvar el pellejo a pesar de todo, acabando la vida de corsario con una jugosa fortuna, tanto en tierras como en dinero y en joyas.
El 14 de octubre de 1747 fallece en la misma ciudad que le vio nacer, San Cristóbal de la Laguna, y sus restos enterrados en el convento de Santo Domingo de Guzmán, donde todavía se puede ver su lápida, con su nombre, algunas palabras y el escudo familiar. No faltando un pequeño pero interesante detalle digno de comentar, y es que la lápida tiene en la parte inferior una calavera con las tibias cruzadas. ¿Eso quería decir?
Que era pirata.
Un corsario.
Bueno, lo llamamos pirata, ¿no?
Sí, pero ya de así es diferente.
Claro, claro. Su muerte dio vida a la fábula del tesoro escondido en su casa, conocida como la de Machado. Por cierto, en ruinas, en parte a los desmanes por conseguir localizar el dichoso tesoro, al que también se le ubica en una cueva en Punta del Hidalgo, también en su ciudad. El tema de la imposibilidad de localizarlo hace que la leyenda no muera, que siga viva. Para terminar, en su testamento sí que quedó registrado una colección de objetos de valor, pero nada más. Podemos decir bonita vida o no tan bonita la vida de los corsarios y los piratas, todos aquellos que surcaban los mares intentando asaltar lo que venía de frente.
Eran intrépidos, eran unos hombres decididos a todo lo que sea conseguir pues dinero y amasar fortuna. Pero la mayoría de ellos terminaron un poco rarillos. Además, también.
Lo curioso de toda esta vida de piratería es que algunos de los corsarios tenían, como decíamos, el permiso del gobierno para asaltar barcos.
Sí, señor. Isabel I tuvo a Drey y compañía para asaltar los barcos españoles que venían de, bueno, sí. Con los tesoritos del Nuevo Mundo. Y entonces, pues bueno, en fin.
Sí, lo que ha desaparecido, no sé si casi por completo, es lo que en nuestros días había también asaltos a pesqueros.
¿Ah, sí?
Que iban por la parte de Sudáfrica y por ahí. Uh-huh. Parece que ya no se oye esos saltos. ¿Y sabe usted por qué? Porque los barcos, estos pesqueros, llevan ya su propia defensa en forma de fusiles o de ametralladoras. Y claro, cuando ven venir unas barcas rápidas para asaltar el barco, los asaltantes ven aquello, tienen miedo y se dan media vuelta y se van para otro lado, claro.
Como se dice el pecado, pero no el pecador. Cuando Felipe II de Inglaterra reinaba, también había uno con patente de corso, pero en ese momento tuvieron relaciones, claro. Inglaterra y España, y dijeron, ya, aquí se acaba. Pues tuvo que poner pies en polvorosa y no entrar en Inglaterra porque le iban a ahorcar.
Sí,
o sea,
sí.
Que no se puede hacer eso.
Pues sí.
Hoy te quito, te doy. Mañana te doy y te quito.
La desgracia es que haya que los marinos, los marineros que van a hacer sus faenas tengan que ir pues con un fusil ametrallador en su barco, con uno al cargo de esa arma, por si vienen unos asaltantes, ¿no?
¿Recuerda usted la película de Tom Hanks?
Sí, de Tom Hanks, sí.
Sobre una vida de, o sea, la vida de un capitán, no recuerdo. Vemos tantas películas
sí, claro.
Y a los personajes.
Sí.
Fíjese lo que tuvo que pasar aquel hombre.
Hasta que
al final consiguieron liberarse.
Sí, sí. Pues dejamos a los piratas y los corsarios haciendo su propia historia. La música se nos acaba siempre, la música de piratas y de corsarios, pero ahí vuelve otra vez.
De que tengo la cremallera.
Sí.
Bajada.
Bueno,
pues hay que subirla, que hace fresquito.
Pues nuestro programa termina. Pues bien, amigos, hoy a nuestra entrañable compañera en las tareas radiofónicas y del programa del Cauce de las Palabras en Radio Colores, emisora la UPP de la Universidad Popular de Palencia, le ha dado por la época de los 60.
Pues muy bien, es una fecha en la que nació el movimiento hippie en los Estados Unidos y fue muy influyente en política estadounidense y la ley de la vida cotidiana, porque la juventud comenzó a reflexionar sobre los valores sociales de aquella época, lo que dio lugar a una nueva contracultura que pedía paz, amor y libertad en un mundo en el que las armas y el dinero tenían un gran protagonismo.
Y a pesar que el movimiento hippie ya no tiene la misma fuerza que en aquellos años, hoy en día todavía sigue teniendo seguidores.
Pues mire, venga, recuérdenos los invitados, vamos rápido.
Sí, vamos, sin prisa, pero no, sin prisa, pero sin, no, sin
no,
pausa.
No, sin pausa, sin,
bueno, sin pausa
déjelo,
y sin
déjelo.
Prisa. No,
es
con pausa tiene, y sin prisa, o sin prisa,
día,
pero con pausa.
Es un día muy espeso,
déjelo. Sí. Y relatos para no dormir. Hoy el de Elisa Tundidor y Avia de las Torres. Y no era lo que parecía. Un relato de aquí de mi compañera y adjunta, y adjunta a dirección en las tareas radiofónicas Maite Fuentes. Lo que saben nuestros amigos los perros, o sea, los cánidos, más de lo que pensamos. El fantasma de Chesterham, la mujer de negro en el condado inglés de Gloucester. Personajes abolicionistas, como el de Solomon Northup, secuestrado en el distrito de Columbia cuando iba a una entrevista de trabajo. Mujeres que dieron que hablar, como la cacica María la Grande, la primera mujer tehuelche en pisar las Islas Malvinas. Y acabamos al abordaje con el corsario que no pirata, Amaro Pargo, allá en las Islas Canarias. Y cómo no, usted con su frase, adelante, señoría.
Pues sí, ay, madre mía de mi vida, me dejo la peluca en casa. En la vida, algunas veces se gana, y ustedes van a decir, vaya hombre, y otras veces se pierde. Pues no, no, otras veces se aprende. John Warner, esto lo dijo este señor, que es un escritor, entrenador, comerciante, conferencista estadounidense, que ha escrito más de 80 libros que se centran principalmente en el liderazgo.
Pues estuvimos en control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, queridos amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, de la tercera, de la madrugada, de la noche, que la radio también se escucha por la noche, no solamente en nuestra emisora, sino en el mundo entero. Creo que hay más oyentes de noche que de día, eso dicen los estudios sobre audiencias. Amigos, lo que decíamos, aprovechen a tope todo lo que queda del día y de la noche, pero siempre con un poquito de tino y un poco de mesura, y que como viene eso, viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
Ale, ale, ya se ha explayado usted todo, ala, para usted todo y a mí para decirles, amigos oyentes, sean felices, disfruten de la vida, que no vivimos más de una. No de dos, solamente hay una vida. Hola, hippie que me he vuelto otra vez.